Mire. Provincia de Buenos Aires, sí.
Ah, yo le sentí la tonadita y digo, capaz que vino de Italia, me hizo acordar al padre Juan que estaba de frente a la casa de mi viejo, que hablaba medio en tano, medio en argentino.
Y bueno, la Argentina es así, de todo país, de todo lugar, es lindo, una de las características de la Argentina de acoger a tantos, mis padres, sí, papá venía de Francia, pero yo he nacido aquí, en la provincia de Buenos Aires, sí.
Bien, y estamos transitando este Jueves Santo y nos hemos comunicado con usted para que nos ayude un poco a recordar y aprender, porque no todos sabemos cosas de Semana Santa, ¿no? Hoy en el principio del programa con Nadia hablábamos que hoy es el jueves, que hoy sería la última cena, padre, si volvemos el tiempo atrás.
Claro, hoy se celebra a Jesús que se reúne con los suyos para celebrar la Pascua. Era una fiesta muy enraizada en la cultura, en el pueblo de Israel, celebrar la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Cada año se reunían y compartían una cena llamada Cena Pascual, del paso de la esclavitud a la libertad. Y bien, en esa cena pascual, que tenía sus raíces desde Moisés, cuando salieron de Egipto, Jesús le da un toque nuevo, y se llama la última cena, porque es la última cena que él comparte antes de ser condenado y morir en la cruz. Y en esa cena se resalta algunos aspectos. El principal sería cuando él toma el pan, parte y dice, este es mi cuerpo. Toma la copa de vino, la comparte, esta es mi sangre. Algo que ciertamente sus discípulos poco entendieron, pero bueno, Jesús se anticipaba a su cuerpo y su sangre entregado en la cruz. También en esta cena está como el discurso de despedida de Jesús, donde nos invita a ser uno, a vivir esa comunión entre nosotros. Y también nos deja el mandamiento del amor, ámense unos a otros, mandamiento que él había marcado fuertemente en su vida, ya sea con su ejemplo, su palabra, lo resalta en esta última cena como su testamento, y lo sella con un gesto muy sencillo, lavar los pies a sus discípulos, un gesto que en ese tiempo el servidor hacía a los que se reunían para una cena, lavaba los pies a los comensales. Jesús quiere hacerlo él, un signo de servicio, pero también un signo de que su muerte en la cruz viene a purificarnos de todo mal, de toda maldad que a veces se anida en nuestro corazón. Y en esta última cena podríamos decir que ha formalizado el origen de los sacerdotes, los 12 apóstoles, como aquellos que tendrán que continuar esta última cena a través de los tiempos. Y bien, es lo que nosotros realizamos, los sacerdotes, los obispos, el Papa, prolongar esta última cena que la llamamos la misa, esa mesa donde el pan es el cuerpo de Jesús y la copa es la sangre de Jesús. En grande línea, este es un poquito lo que hoy Jueves Santo estamos celebrando. También el Jueves Santo tiene lo que se llama la misa crismal, que en algunas diócesis por la grande distancia la hacemos algunos días antes, donde se bendice los aceites que se utilizan en el bautismo, en la confirmación, en el orden sagrado, en la unción de los enfermos, la misa crismal, bendecir los aceites que se utilizarán en estos grandes sacramentos.
Padre, ¿y Jesús sabía que esa noche lo iban a entregar? ¿Sabía la que se le venía?
Y sí, Jesús sabía ya por tres veces, hay tres anuncios de su pasión en esa misma cena. Él mismo anuncia, uno de ustedes me traicionará. Ahí está la pregunta de los discípulos, ¿quién será? Y Juan le pregunta a Jesús, él estaba sentado al lado de Jesús, y Jesús le dice, aquel que moja el mismo pan en mi plato, ese me traicionará. Y ahí está la figura de Judas, que comparte ese pan con Jesús, se levanta y se retira. Es decir, Jesús ya ve esta llegada de su entrega, de su muerte. Él mismo dirá, nadie me quita la vida, yo la entrego, porque la entrego como la muerte de Jesús es como la expresión de amarnos hasta el fin. De hecho, el Evangelio de San Juan, cuando introduce esta última cena, dice, habiendo llegado el momento, Jesús nos amó hasta el fin, es decir, hasta el extremo. La muerte de Jesús, más que fruto del odio, de la injusticia, de la venganza, es una entrega generosa a través, y ciertamente, de la traición de Judas, la decisión de los fariseos, de los sacerdotes, de sacarse de por medio a Jesús, porque no podían aceptarlo en su cosmovisión, que él fuera el Mesías, el enviado de Dios.
Pero ¿por qué no lo podían aceptar, padre? Yo le pregunto como si esto fuese una entrevista de algo, de un hecho policial,
Y sí, porque ellos esperaban el Mesías, el enviado de Dios, pero no le cabía en la cabeza que viniera así de una forma tan, que si hiciera hombre fuera uno de tanto. Ellos esperaban un Mesías lleno de poder que lo iba a liberar del Imperio Romano, y aparece alguien que se hace hombre, que nace en
Belén. Un carpintero, le jodió la historia, digamos.
Carpintero, sí. Entonces eso, no pueden aceptar que él se atribuye que es Dios, y él es el Hijo de Dios, él mismo lo afirma, le pregunta delante de Pilato, ¿tú eres Dios? Sí, tú lo dices. No pueden aceptar. Y después, bueno, su mensaje es muy transgresor a lo que ellos vivían, porque Jesús, más de una vez, dirigiéndose a aquellos que lo condenarán, le dice a la gente, hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hagan, porque ellos predicaban la ley de Moisés, pero no la cumplían, cargaban pesadas cargas en los demás y no las vivían. Jesús los trata algo muy duro, ustedes son sepulcros blanqueados, es decir, aparentemente son los más fieles a Dios, pero en su corazón hay mucho egoísmo, mucha mentira, mucho odio. Y Jesús todo eso lo denuncia, por eso también para la clase dirigente del pueblo de Israel, la presencia de Jesús era muy molesta, y eso precipita también de sacárselo de por medio.
Y después de esa, de ese momento en el que a Jesús le, Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar, y efectivamente lo van a buscar, ¿qué es lo que pasa?
Bueno, después justamente vivimos esto, Jesús terminada la última cena, va al huerto de los olivos con sus discípulos, menos Judas, que ya se ha retirado, y él los invita a orar con él para este momento tan duro de su vida, y que también iba a ser para ellos muy duro ver a su maestro condenado. Ellos cansados, se duermen, Jesús los despierta, dice, no son capaces de acompañarme, y ellos vencidos por el sueño y a lo mejor sin dimensionar lo que iba a pasar, porque más de una vez habían visto a Jesús orar toda la noche. Pero bueno, finalmente en ese huerto de los olivos vienen a buscarlo a Jesús, está el beso de Judas, Jesús le dice, con un beso me entregas, y después les dice a los que vienen a buscar, vienen a buscarme con palo y espada, si yo siempre he estado entre ustedes predicando, no necesitan venir con violencia para llevarme. Y bueno, ahí lo llevan, está la noche de la condena, Jesús prueba lo que es la cárcel, el calabozo, estar privado de su libertad, la condena injusta. Y el Viernes Santo celebraremos a Jesús que carga con la cruz, claro, y sube cargando sobre el leño de la cruz sobre sus hombros al monte del Calvario, donde será crucificado junto con otros dos malhechores, y ahí permanece hasta el viernes a la noche. El sábado era el día de fiesta de los judíos, la Pascua, y entonces ahí sus amigos aprovechan de pedirle bajar el cuerpo para que no quede colgado en el día de la fiesta, le conceden ese permiso, sepultan a Jesús, y bueno, sucede el domingo de la mañana, las mujeres temprano van al sepulcro para embalsamar ese cuerpo, ponerle perfume, expresar su dolor, su cariño, y mientras van caminando dice, ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? ¿Cuál fue su sorpresa? Encontrar la piedra corrida, el sepulcro vacío, con ese signo, los lienzos que habían envuelto a Jesús, doblado allí. un signo de que la teoría que se expandió rápidamente, que habían robado el cuerpo de Jesús, no podía ser, porque si lo hubiesen robado con los lienzos pegados a su cuerpo. En cambio, los lienzos estaban dobladitos ahí prolijamente. Y después se confirma que Jesús ha resucitado porque se va manifestando. Y eso es lo que vamos a celebrar de la Pascua hasta Pentecostés. 50 días donde Jesús se va manifestando a unos, otros, a veces a los 11 reunidos, a veces a dos en el camino, a veces a las mujeres que lo buscan. El Jesús que resucitó antes de volverse a la casa del Padre. Esto un poquito así resumido. Sí.
Padre, ¿y esa manifestación de Jesús se da con acciones o realmente estas personas se lo encuentran a él de ahí enfrente, de cuerpo?
Y de cuerpo presente, porque incluso a veces lo confunde con un fantasma. Entonces, para quitarle toda duda, le pide de comer. Un fantasma lo come. Le muestra las llagas de las heridas, de los clavos, en los pies, las manos, de la lanza en el costado. Les habla. El mensaje lindo de Jesús, cada vez que se aparece, el mensaje es siempre tan actual para nosotros. No tengan miedo. Como que quiere su presencia, generar confianza. Él había dicho, yo estaré siempre con ustedes. La última vez que lo vieron fueron clavados en la cruz. Ahora lo ven resucitado y le dice y confirma, yo estaré siempre con ustedes, no tengan miedo. Es un mensaje muy fuerte que desde la fe cristiana lo seguimos viviendo, la certeza de que Jesús nos acompaña, aunque ya no lo vemos físicamente como lo vieron los primeros discípulos y las primeras mujeres testigos de esta resurrección en esos 40 días que siguieron a su resurrección. Nosotros lo vemos desde la fe, pero el mensaje de ellos nos confirma que Él está vivo y nos acompaña y nos sostiene, que esa es la buena noticia de la Pascua. Pasó de la muerte a la vida para acompañarnos en nuestro caminar y animarnos a tantos momentos de muerte que tenemos, no necesariamente la muerte biológica, pero desazones, angustia, miedo, animarnos a estar en la certeza que Él todo eso lo probó, sabe lo que es, lo vivió en carne propia y nos acompaña, nos alienta para que esos momentos los sepamos vivir con fe, sabiendo que no es lo definitivo, no es la victoria del mal sobre nosotros, sino algo que vamos viviendo como Él vivió y que nos vamos encaminando a un día resucitar con Él para siempre. Esa es la certeza, pensando en nuestros seres queridos que han partido, que ellos viven para siempre.
Claro. Estamos hablando con el obispo de Viedma, Esteban Lasagüe. Obispo, está buenísima la charla, lo escuchamos atentamente. Con el tiempo han cambiado algunas costumbres, no vaya uno a saber por qué, pero yo recuerdo cuando era pibe, mi abuela Dora italiana, recontra creyente, con su rosario y la Virgen al lado de la cama y la cruz arriba, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, llega a la Argentina y yo me acuerdo de ser pibito, padre, y jueves y viernes no se prendía la tele, no se escuchaba música, ni se comía carne. Hoy, hace unos años, escuchamos al Papa Francisco decir que de nada sirve no comer carne y después, en otras palabras, andar cuereando a los vecinos, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando esto en la iglesia?
Y bueno, es lindo lo que recordás, porque bueno, la fe de nuestros mayores, ese respeto, ese amor a Jesús, lo manifestaban con esos signos. Y mayoritariamente toda la sociedad estaba, aunque no todos tenían la misma fe, todos vivían un poco como que la sociedad se identificaba con el cristianismo. Ahora es un tiempo muy distinto. La sociedad pluralista, donde nos confesamos cristianos, unos pocos a lo mejor, pero no hay que extrañarse. Jesús en el Evangelio, cuando piensa en los cristianos, dice, ustedes son como un poco de levadura en la masa. La levadura siempre es minoría frente a la cantidad de harina. Así que los cristianos hoy ciertamente no somos la sociedad cristiana, somos algunos ciudadanos que profesamos esa fe cristiana. Por eso el entorno de la sociedad, quien lo mira hoy, no ve por ahí ningún signo de que estamos celebrando a Jesús. Y yo diría, incluso si uno se pone en la vereda y le pregunta a los que van pasando por qué es feriado hoy a la tarde, mañana, pasado, muchos ni deben saber. Es la Pascua, ¿qué es la Pascua? Por ahí quedan sin respuesta, porque no estamos ya en una sociedad donde el mensaje cristiano al menos es conocido, nunca fue vivido por todos de la misma manera, pero al menos era conocido, y había algunos códigos que se aceptaban aunque uno no era cristiano. Hoy en día la situación es distinta, los cristianos ciertamente que profesamos nuestra fe en Jesús e intentamos seguirlo y nos adherimos a él, somos pocos. Y bueno, el ayuno que por ahí vivía tu abuela, hay distintas maneras de vivirlo, muy bien decía el Papa, puede ser, sí, abstenerte de carne, pero por ahí, algunos nos abstenemos muy a menudo porque no se puede comprar, pero abstenerse, por ejemplo, sacar el cuero a otro, abstenerse a alguien que tiene el hábito de fumar, ese día no fuma, y ese poquito de dinero que ahorró sirve para ayudar a otro. En fin, lo importante es, ciertamente la vida se demuestra con actos, pero que los actos sean auténticos. En la vida, Judas da un beso a Jesús, es un acto maravilloso, un beso, pero no es auténtico porque no refleja amor, sino traición. Yo puedo hacer todos los ayunos posibles, pero si no adhiero a Jesús, es un signo vacío. Importante a todo nivel, también a nivel de nuestra fe, trabajar siempre más en la coherencia de los signos, en la vida de la amistad, del matrimonio, de la familia, que nuestros signos sean auténticos, no vacíos. Muy lindo de afuera, mucho chapa pintura, como se dice, pero vacío de adentro. Por eso el ayuno, la abstinencia. Hay mucha gente que hoy han trabajado, porque la vida exige otro ritmo. Algunos a lo mejor trabajarán mañana. Antes era inconcebible. El Viernes Santo no se hacía ninguna actividad. Pero esto no hay que asustarse. Lo importante es que los que tenemos esa fe en Jesús manifestemos nuestro cariño a Él, nuestra adhesión a Él, nos tomemos ese tiempo para pensar quién es Él. Por eso valoro mucho que ustedes en su programa quieran dedicar un ratito a esto, que puede servir a más de uno pensar por qué estamos en Semana Santa, qué significa, por lo menos desburrarnos un poquito, como se dice, para no vivir en una sociedad donde hacemos un montón de cosas y sabemos lo que hacemos. Claro.
Padre, si Jesús aparece un martes a la tarde en vivo y en directo en Buenos Aires y el miércoles se viene una marcha de los jubilados, ¿usted cree que Jesús marcha con los jubilados o se sienta en un sillón a decir, mirá, estos viejos como hacen quilombo y rompen la ciudad?
No, seguramente que Jesús acompaña a todos, pero especialmente a los más abandonados, y nuestros abuelos, nuestros mayores, ciertamente Jesús está muy cerca de ellos y los quiere acompañar en su lucha por un derecho ninguna sociedad tendría que olvidarse, de nuestros abuelos, que puedan tener lo necesario para vivir sus últimos años con cierta serenidad, con cierta tranquilidad y no angustiado, o compro el remedio, o pago el alquiler, o cómo, que son a veces el dilema que a más de uno le sucede. Así que Jesús los acompaña en su lucha, ciertamente quiere evitar la violencia, porque Jesús nunca apoyó la violencia, pero luchar por los derechos de uno es auténtico, y bueno, es bueno que unirse a este reclamo, a este como camino que lamentablemente se va repitiendo en la Argentina cíclicamente. Muchos derechos se van como dejando de lado, hay que volver a pelear en el buen sentido de la palabra para que vuelvan a ser los derechos que corresponden. Así que seguro Jesús resucitado acompaña toda emprendimiento que sea para el bien, toda lucha que sea para el bien, toda persona que se esfuerza por sus derechos, por llevar el pan a su casa, por educar a sus hijos, por crear una sociedad más justa, más pacífica. Si Jesús resucitado está en el pueblo, está caminando, los acompaña y ciertamente quiere darnos ese ánimo, esa fuerza, ese espíritu de unión para hacer ya de este mundo una sociedad que anticipa ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Él prometió, pero que ya quiere que la vayamos construyendo. El Papa, en una de sus cartas muy linda, Fratelli Tutti, hermanos todos, marca mucho de estos compromisos que el creyente, que el que cree en Jesús, el que acepta a Jesús resucitado, tiene que tener en su agenda, de luchar por la paz, por la justicia, por la verdad, por el bienestar de todos, por los más desprotegidos. Así que ciertamente Jesús resucitado en este año tan especial, porque estamos en el año del jubileo. Jubileo sí. Es júbilo. La iglesia tiene esa tradición milenaria antes de Jesucristo. Los grandes acontecimientos de su historia, cada 25 años, celebraron de manera especial. Este año estamos celebrando 2025 años del nacimiento de Jesús. No es poca cosa que la numeración de los años de la historia marca un antes y después el nacimiento de Jesús. Estamos en el 2025 y el año 1 se marcó a partir del nacimiento de Jesús. Así que estamos celebrando un acontecimiento de la historia universal que quedó marcado en la numeración de los años y ojalá sea un motivo para adherirnos más a Jesucristo, Señor de la historia.
Claro. Y padre, en cuanto a los más jóvenes, ¿cómo haría Jesús en un momento en el que hay tanta, no quiero decir la desconexión, porque hay una sobreconexión de redes sociales, de estar un poco tal vez más alejados, ¿cómo haría Jesús para volver a este nuevo estado, o sea, como volver al estado de comunidad, de encuentro, de reunión, pensando en los más jóvenes?
Y bien, Jesús sigue trayendo su propuesta. Importante ver cómo hacemos llegar nosotros los adultos esa propuesta de Jesús a los jóvenes. Ciertamente la propuesta de Jesús encuentra en los jóvenes un eco, pero a veces no sabemos cómo presentarla. Justamente leí en estos días que en Francia, un país que, muchos se han alejado de la fe este año, no recuerdo el número, pero hay muchos en esta Pascua, muchos bautismos de jóvenes que de niños no fueron bautizados por sus padres porque los padres pensaron que la fe era irrelevante, que no le iba a servir a sus hijos y por eso no pidieron el bautismo. Ahora como jóvenes ellos mismos se han preparado y en esta Pascua van a recibir el bautismo. Lástima, no tengo la cantidad, pero me llamó la atención esa cifra y mismo el comentarista lo ponía como algo para no quedar indiferente. Yo creo que el Evangelio de Jesús, la propuesta de Jesús de fraternidad, de paz, de igualdad, de inclusión, de solidaridad, el corazón de los jóvenes encuentra enseguida como esa tierra fértil para crecer. Lo que sucede, me parece a mí, que a veces no encontramos cómo hacerle llegar a estos jóvenes este mensaje. En un mundo hiper relacionado, donde hay mucha información, las redes, los medios de información son maravillosos, pero por ahí el Evangelio de Jesús llega más en un encuentro personal, cómo encontrarnos con un joven, con otro. Yo pensaba la otra noche, viajaba en colectivo y sentó al lado mío un joven, estuvimos hablando más de una hora y él me contaba sus búsquedas y yo desde lo que podía en ese viaje compartí un poquitito la propuesta de Jesús. Y el otro día me lo encontré en ese pueblo donde llegué, me lo encontré ahí con Cáritas, acompañando a la señora de Cáritas, como decimos, en ese servicio de solidaridad que ellas tratan de hacer para los más necesitados. Ahí estaba enganchado él. porque una amiga lo había invitado y él, como que el Evangelio de Jesús encuentra en los jóvenes tierra buena. El desafío es cómo nosotros llegar a ese encuentro, cómo sembrar esa buena noticia en una cultura tan todo rápido, tan no hay tiempo para nada, tan materialista. A veces se hace difícil sembrar esa semilla, pero ciertamente cuando se va sembrando da fruto muy hermoso en toda la persona que sabe escucharla, recibirla, y de una manera especial en los jóvenes.
Padre, le hago la última, aprovechando que lo tenemos y agradeciendo la gentileza. Quizá puede ser una pregunta polémica, pero la quiero hacer porque también tiene que ver con el contexto. ¿Qué opina o cómo ve que otras iglesias usen la política y pongan a pastores o a hijos de pastores como candidatos y después diputados y aprovechan la posibilidad que tienen de hablarle a mucha gente, de llegarle desde lo más profundo y utilizan eso después para captar votos y catapultarse a una carrera política?
Sí, el Evangelio no puede identificarse con ningún partido político, porque toda propuesta política ojalá tenga mucho de Evangelio, es decir, tenga mucho de los valores que Jesús propone, pero ninguna propuesta política es la propuesta de Jesús. Jesús no se identificó con ningún partido, y justamente en la iglesia los bautizados pueden militar en distintos partidos. Nosotros los pastores, los obispos, los curas, justamente se nos invita a no militar en ningún partido, porque tenemos que ser para todos, y después cada bautizado, cada laico, cada ciudadano, a lo mejor el que tiene un llamado a la política se pone en algún partido y trata de vivir la buena noticia de Jesús. Por eso este llamado a los que tenemos una responsabilidad religiosa frente a los demás, de no identificarlo. Uno puede tener personalmente su mayor aprecio, de hecho votamos como cualquier ciudadano y ahí ponemos nuestro voto a un candidato, pero desde nuestro servicio a la comunidad no podemos ser puntero, por decir así, claro, de una postura política, porque estaríamos dividiendo, estaríamos como excluyendo a otros que ven su manera de vivir los valores del Evangelio de otra forma. Así que distinto fue, por ejemplo, me acuerdo de don Jaime de Nevares, gran obispo de Neuquén, que él se postuló en la constituyente, pero la constituyente no era, era para hacer la ley orgánica, la carta magna del país, no era.
Sí, aparte, padre, Jaime Nevares lo había demostrado antes, había luchado antes, claro, había dejado la iglesia abierta para que se refugie la gente, había ido a manifestaciones, había puesto el cuerpo.
Su vida fue defender al último, al pequeño, más allá del partido político que a lo mejor lo había olvidado o lo había explotado. Entonces, cuando participa en la constituyente, participa con un ciudadano que quiere hacer un aporte para la carta magna del país. Así que la idea que quiero dejar es esta, que como así responsable de la animación religiosa, ya sea de la Iglesia Católica o como otra iglesia, no tendremos que militar abiertamente en un partido, sino acompañar a todos y cada uno milite, el que tiene esa vocación, en el partido político que le parece más oportuno, y no condicionar el ser de esta religión a ser de este partido, porque ningún partido encarna o ninguna así línea política encarna perfectamente el Evangelio. Incluso manteniendo esa distancia, uno puede hacer un aporte constructivo, una crítica a todos los partidos. Sí, bueno, en esto usted va en contra de los derechos fundamentales de la persona, si no es creyente va en contra de los derechos de la persona, si es creyente va en contra del Evangelio. Claro. Uno mantiene esa libertad para poder hablar con autoridad frente a un dirigente político o ayudar a un partido político a mejorar su propuesta para que sea más garantía de los derechos humanos que todo partido político tiene que velar.
Padre, le mando un abrazo grande, muchas gracias por la charla, por la paciencia para contestarnos y para explicarlo todas las preguntas que hicimos, y que sea un buen fin de semana
para ustedes. Y un saludo grande para ustedes, su familia, gracias por su servicio, y un saludo grande a todos los oyentes, que el Señor nos bendiga, y ojalá en esta Pascua se encienda en nosotros ese deseo de ser más hermanos entre nosotros, y ojalá descubrirnos como hijos e hijas de ese Dios que nos regaló a Jesús. Eso nos va a ayudar más todavía a ser más hermanos entre nosotros. Dios nos bendiga, hasta pronto, gracias.
Abrazo, gracias. Esteban Lasagüe, obispo de Viedma, pasó por Marca Patagonia en una charla así extensa, pero en la que pudimos preguntar un montón de cosas de antes, cuestiones de ahora, porque hay mucho que ahora aprovecha la fe y utiliza para agarrar unos votitos y después se catapulta, y cuando le pedís respuestas te dicen, Dios sabe por qué hace las cosas, le echan la culpa a Dios rápidamente. Tenemos el caso de Nadia Márquez en Neuquén, que a cada rato le anda echando la culpa al pobre Dios. Así que queríamos preguntar de eso y de varias cosas más. 4:36 PM, está cayendo algo del cielo aquí, parece que está lloviendo en Moquegua, en un ratito te lo confirmo. Bueno. Ya venimos con más Marca Patagonia.
Deja tu mensaje al 299-634-5635 o escribí en nuestras redes @RíoNegro.